Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras las presiones sobre el aumento histórico en la factura de la luz, finalmente el gobierno va a bajar su IVA. Esa bajada será del 21 al 10%. Eso sí, solo será hasta final de año y con algunas condiciones. La medida será aprobada en el Consejo de Ministros Extraordinario del próximo jueves. Lo que este cambio va a suponer en tu factura, te lo cuenta Marta Ruiz.
El IVA de la factura de la luz bajará del 21 al 10%. Esta rebaja fiscal será aprobada el jueves en Consejo de Ministros Extraordinario. Así lo confirmaban fuentes del gobierno a COPE y ya hay convocatoria oficial de la Moncloa. La rebaja se aplicará a consumidores con hasta 10 kilovatios de potencia contratada, la práctica totalidad de los hogares, y cuando la electricidad esté por encima de los 45 euros el kilovatio hora. Aquí es donde ven la primera complicación expertos en energía como Jorge Morales.
En el caso de que ese sea una media mensual y la factura de un cierto número de clientes ocupe una parte de un mes y otra parte de otro, ¿qué se hace? Se prorratea el IVA. En ese caso no podría ser de aplicación inmediata, puesto que el cálculo de ese IVA llevaría cierta complejidad y habría que dar tiempo a las empresas eléctricas a adaptar su sistema de facturación.
Los hogares vulnerables tendrán IVA reducido hasta el final de año sin condiciones. También se suspenderá el impuesto a la producción eléctrica que pagan las compañías del 7% durante el tercer trimestre. El ahorro para una factura media será de 10 euros mensuales.
Y dos meses después de que la India registrara más de 300.000 casos diarios, la situación allí ha cambiado a mejor. Ahora las cifras diarias llegan hasta los 50.000 contagios, pero nada que ver con datos anteriores. Ahora esa variante amenaza a otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido supone un 91% de los contagios. Para contener su expansión, las autoridades británicas han acordado adelantar las segundas dosis, una decisión que ya adoptaron comunidades como Madrid u Andalucía, ya que la inmunidad que da, por ejemplo, una dosis de Pfizer frente a esta variante es del 30%. Una efectividad que crece hasta el 90% cuando se ponen las dos dosis. La preocupación porque esa variante se extienda ha llevado a varios países europeos a cerrar las puertas a los viajeros que lleguen del Reino Unido. España mantiene las fronteras abiertas y el sector turístico avisa de que sin británicos podría darse el verano por perdido. Aunque ahora mismo ni Italia, ni Francia, ni Bélgica, ni Alemania, entre otros, permite la entrada de los británicos. De momento, el próximo 27 de julio, el gobierno británico decidirá si incluye a España o a los archipiélagos en su lista de destinos seguros, aunque Johnson ya ha advertido que va a ser complicado viajar al extranjero este año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy el Tribunal Constitucional empieza a debatir la constitucionalidad del estado de alarma. Los magistrados deliberarán sobre el recurso que presentó Vox. Sandra Senjo.
El texto cuestiona algunas medidas de restricción de la movilidad, como el confinamiento domiciliario, que el tribunal podría declarar inconstitucional. La denuncia se basa en que para aplicar estas medidas es necesario declarar un estado de excepción y no de alarma. Ahora los magistrados determinarán si hubo una suspensión total de los derechos o si solo se limitaron, algo que sí podría ser amparado por un estado de alarma. El debate se extenderá hasta el próximo jueves, un tema pendiente de resolver desde mayo de 2020, cuando el recurso presentado por Vox fue admitido a trámite. En el caso de rechazar las conclusiones del ponente González Trevijano, que vio evidencias de que sí se habían suspendido derechos fundamentales, se nombraría un nuevo ponente y habría que esperar meses para la resolución final. En el caso de obtener el apoyo de la mayoría de los magistrados, todas las multas impuestas durante este periodo serían anuladas.
Gracias, Sandra. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you. Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y mi compromiso es saludar en este momento a la Policía Nacional de la zona norte de Madrid, con los cuales, pues bueno, pues me he cruzado esta madrugada viniendo a la cadena COPE. Y oye, que me han reconocido la voz y resulta que son también ponedores. Con lo cual, un abrazo a esa patrulla Z y a esa patrulla K, que también ha aparecido por allí. Y os mando un saludo y las gracias por el servicio fundamental que hacéis. Un abrazo muy fuerte a la Policía Nacional, en especial hoy a la de Madrid. Mira, quiero poner la primera calle positiva del día. Ya sabes que en este programa de radio nos alejamos de la política y de todo ese ruido mediático que nos disparan por activa y por pasiva, sobre todo porque ocurren muchas veces historias reales, historias humanas, que no, lo que hacen es demostrarnos que la vida mola un montón y, ¿por qué no?, dar gracias. Bueno, pues hoy la primera calle positiva del día lo que hace es llevarnos hasta Bilbao, donde tres hombres de Senegal y también un policía local que estaba fuera de servicio. Siempre cuando hay una situación extraña aparece un policía que estaba fuera de servicio y de paisano y hay que echa un cable. Bueno, pues estas personas se han convertido en auténticos héroes inesperados al salvar la vida de un hombre de 72 años. Todo esto ocurrió el pasado domingo, cuando este señor iba caminando por el puente de la Merced, se desvaneció con tan mala fortuna que terminó cayendo al agua. Bueno, pues un joven senegalés que estaba por la zona se dio cuenta de lo sucedido y sin dudarlo se lanzó a la ría para tratar de rescatarlo. Con problemas para ponerlo a salvo, el chico pudo contar con la ayuda de otros dos amigos suyos y también de ese policía local que bajaron hasta la base del puente para tratar de socorrerlos. Claro, cuando ya estaban sujetos todos gracias a una cuerda que los habían lanzado, pues esperaron a que los servicios de emergencia llegaran y cuando ya fueron rescatados, pues solo necesitaron la asistencia médica por parte del hombre de 72 años que aún se encontraba inconsciente. Afortunadamente, de inmediato le estabilizaron, le ingresaron en el hospital donde ahora pues se recupera de su dolencia. Así que desde la policía han alabado la intervención de estos tres jóvenes de Senegal y también del policía que intervino, porque sin dudarlo arriesgaron su vida en la ría para salvar ni más ni menos que a otra persona.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en este martes 22 de junio de 2021 en directo. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Bueno, pues es evidente que hay una conexión especial entre el hombre y el perro. Te gusten o no te gusten, no se puede negar que el perro está unido a la evolución del hombre a través de la historia. De hecho, hace unos días conocíamos que un estudio en Estados Unidos ha conseguido demostrar que los perros nacen con la capacidad de entender a los humanos. Total nada. Bueno, pues permanece atento porque en unos segundos te vamos a dar un montón de detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Sin embargo, a ti los perros no te gustan especialmente, ¿verdad?
A mí me encantan los perros.
Por eso digo que te gusta
dices
mucho.
¿Tú que tengo yo con los perros?
¿Qué te gusta?
¿Qué eres, amigo? ¿Más de perros o gatos, tú?
Yo soy... gatos no, porque además les tengo mucha alergia, pero los perros sí que me hacen gracia, me gustan.
Claro, espérate un momento que me acabo de desconectar aquí, que no te escucho.
A ver,
ahora está
perfecto.
Todo correcto.
Que los gatos, ¿a ti los gatos te gustan?
A mí los gatos sí, yo los animales prácticamente todos, menos las arañas.
¿Cuántos perros tienes?
Yo no tengo ninguno, porque si te cuento cómo tengo mi casa, como para meter a un perro.
Pero gatos sí.
¿Tampoco?
¿Tampoco?
No, no.
Perfecto, escúchame, háblame de tu pájaro.
Lo único que me hacía falta en casa es un pato.
Madre mía, qué barbaridad.
Un pato y una gallina, la voy a meter.
Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos hoy a los ponedores?
Es martes y todos los martes tenemos a Mar Gómez con nosotros del tiempo.es. ¿Para qué? Pues para conocer la previsión del tiempo de cara al día de hoy y también al resto de la semana, que te voy a decir una cosa. Ha entrado ya el verano, no parece para nada verano,
no parece verano en
algunas provincias, pero ojito porque viene fuerte, creo que el fin de semana, ¿eh?
Nos van a dar la del Pulpo con el calorcito y con el frío, ¿no?
Que viene fuerte. Mm-hmm. Bueno, además nos va a hablar también del calor o el no calor que vamos a pasar durante este verano, porque más o menos se sabe cómo va a ser el próximo verano, y también nos va a contar una noticia muy interesante. Han encontrado un organismo que tiene 24.000 años, lo han encontrado en el suelo de la Tierra que está permanentemente congelado.
Sí, el permafrost, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y han logrado revivirlo.
¡Oh, qué bueno!
Bueno,
qué bueno.
O no.
O no, claro, efectivamente, porque todo el veneno de aquella época también puede aparecer ahora.
Es que estamos con el coronavirus y ya estamos tratando de revivir cosas
Madre,
nuevas.
¡Qué necesidad hay, por favor! ¿Qué necesidad hay?
No lo entiendo.
No, yo tampoco. Son las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, pero esto es como la vacuna del COVID. Todo el mundo quiere vacunarse, pero no todo el mundo todavía está vacunado. Y esto nos pasa también con los diplomas. Todo el mundo quiere el diploma, pero solamente lo tienen los que en directo nos han llamado y nos han contado cómo estaban levantando España.
Hola, ¿qué tal? Pulpo, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien. ¿Y tú en qué te cuentas? ¿Qué estás trabajando ahora?
Bueno, pues casi casi, pero trabajando de papá.
Ajá, muy bien, o sea que te has levantado a cambiar algún pañal, ¿no?
No, acabo de ser padre.
¿Has sido padre ahora?
Ahora, a las 3:15.
¿Y pero entonces estás en el hospital?
Pues sí, ahora mismo sí. Aquí de una niña guapísima que se llama Jimena.
Jimena, qué bonito, por favor. Escúchame, ¿cómo ha ido el parto? ¿Cómo está la madre?
Pues bueno, aquí ahora mismo está escuchándote. Intenso. Ha sido intenso y bueno, con fuerza, con alegría, y ha querido salir pues a las 3:15, 3:20 de la madrugada.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús. Y yo soy conserje del edificio 1 y 2.
Eso te iba a preguntar, ¿ahora mismo qué tipo de público tiene Puerto Banús?
Bueno, un público residencial, gente trabajadora que trabaja en los negocios de hostelería aquí en la noche y, y algún residencial de todo el año, pero gente currante, digamos, ¿no?
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí, al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios, un garaje, un asilo?
Una comunidad de propietarios.
Ajá, y ahora la gente tranquila, me imagino que no hay problemas.
Hasta las 6:30 empiezan a salir.
¿A qué hora se entraba a currar?
A las 7 de la tarde.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos, porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
¿Y qué transportas, Roque?
Paquetería, varias.
¿Alguna vez has abierto así un paquetillo para decir, a ver qué hay aquí
no
dentro? Venga, no, no hay problema, dime la verdad.
No, no, en serio, no puedo.
Pero y luego
además está precintado el...
Bueno, pero eso lo precintas tú, tienes una cinta dentro del camión igual y ya está, y lo cierras.
No, es un precinto que va numerado, eso no se puede romper, eso va cerrado y...
¿Y no puedes ponerle tú los números con rotulador? No se puede, ¿no?
No, que va.
Sí. Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien.
Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente?
Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Algeciras.
¿Paras en Estepona también, claro?
Claro, en Estepona cuando subo para Madrid.
Entonces alguna vez me has tenido que llevar, Ángel, porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh?
Sí. Pues oye, si te veo, entonces sí que te recordaría.
Qué bien.
Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo nos contaron en qué andaban liados, cómo aportaban para que España no dejase de producir ni un solo segundo, y lógicamente se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, el logotipo de COPE y nuestra bandera de España. Si tú quieres el tuyo, llámame ahora, no te cortes. Miguel P. está esperando tu llamada en el teléfono directo y gratuito del estudio 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos jugar contigo a través de una pregunta que te planteamos en nuestro Facebook. Si fueses a los Estados Unidos a ver a unos amigos y te pidiesen que, oye, ya que vienes para acá, ¿por qué no nos traes algo típico de España? ¿Tú qué les llevarías? Hay un montón de mensajes, Beatriz Calderón. Los ponedores están que se salen.
Mira, María Molina dice que un DVD con las procesiones de Semana Santa, para que las vean. Lorenzo Fernández habla de una porción de siesta. Y Jerónimo Sánchez, payollo de Grazalema.
Uy, qué rico queso, por favor. 4:13, hora menos, en Canarias.
I make mistakes like any man. But I try to love you best I can. I can't convince you, though heaven knows I've tried to make you see, to make you believe you're all that matters to me, the ground that you walk.
heard before. But that won't happen anymore. No, no. Just give your heart to me, and I'll guard it with my life. I don't know what I'd do, baby, without you. You're all that matters to me. The ground that you walk, the air that you breathe. Someday you'll discover I don't want no other. Believe me, you're all that matters, baby. Well, baby, I know that I found mine. Oh, and if you don't believe it, baby, take a look at the love in my eyes. Oh, I'll be with you, baby, till the end of time.
Acompañándote, hagas lo que hagas, acompañándote, metiéndonos en tu garita. Tú eres un vigilante de seguridad, tú eres el de la placa blanca y no estás solo, porque como tú hay un montón de ponedores, hay un montón de vigilantes que también nos ayudan a despertar España y a protegerla. Nuestro saludo a la Guardia Civil, a la gente que está elaborando el pan, a los servicios de emergencia, también, por supuesto, a la gente que está pasando por un mal momento en cuanto a la salud. Estamos haciendo radio en directo y hoy queremos saber qué souvenir, qué detalle le llevarías a unos amigos que viviesen en Estados Unidos y que hace un montón de años que no vienen por España.
Bueno, tenemos a Juanjo León, que ellos le llevarían un político y que se lo quedaran. No admitimos devoluciones, ¿sabes? No queremos cambios. Jesús Chipotle dice, pues un buen jamón. Tengo que decir que se dice mucho lo del jamón. Hombre, el claro. Vino, el político también corrupto, que lo mandarían para allá, para Estados Unidos. Pero bueno, vamos a leer también otros mensajes, ¿vale? Para que sea más variadito. Hay bien. Mucho de esto que te cuento. Mejor. Inmaculada cuenta que azafrán, dice, y no lo digo por decir, es que lo han pedido. El azafrán es una cosa que piden. Gladys dice, pues por supuesto el toro de Osborne, desde Tenerife, bien, una figurita del toro.
Muy bien.
Carlos Herranz, pues unos cuantos libros de historia porque se creen en el ombligo del mundo y apenas tienen 250 años, que esto también es cierto. Abel Barrios, una buena cruz campo y unas gambas.
¿Unas gambitas de dónde? De Huelva, imagino, ¿no?
¿Qué cosa tan
o de Segovia?
La gambita blanca de Huelva. Buenísima.
Mamen
Rocha dice, a mí mi amiga me pidió regaliz rojo, jamón, filipinos y quicos.
Uy,
esto
bueno.
Es una realidad.
Sí,
esto
sí,
es una amiga
sí.
Estadounidense que le pidió regaliz rojo, jamón, filipinos y quicos.
Impresionante.
Cosas.
La chuches de nuestro país,
chuches.
Claro. Bien, muy bien.
Cal Recal, sin duda aceite de oliva, un pan de pueblo y tomates de la huerta murciana.
¡Ole!
Carmen Peláez les mandaría queso de Cabrales. Y Edu Romero me ha ganado porque dice yo los miguelitos de la Roda.
Hombre, por favor, eso no falla tampoco,
los
¿eh?
Miguelitos de la Roda, eso se come sin sentir y es una cosa, está buenísima.
¡Qué delicia, por
te
favor!
Comes uno y ya tienes que comerte toda la caja. Dani Neilans, un votante del PSOE descontento con el PSOE, pero que le sigue votando. Ana Rodríguez dice, pues yo les mandaría un tupper con salmorejo cordobés.
Muy bien.
O María José, naranjas de Valencia.
Interesante.
Tiene
bien.
Mucho éxito.
Bien.
José Flores, un buen mosto de mi pueblo, de Gibraleón. Juan Ibote apuesta por un buen vino, de mi Almendralejo. O Benjamín Ramírez dice, pues sobrasada mallorquina. El otro día me tomé en un brunch.
Qué rico.
Un mollete de sobrasada.
Qué bueno.
Con un poquito de queso brie.
Por favor.
Y con un chorrito de miel.
Qué pena no tener una cerveza a mano. Qué pena, por favor.
Qué rico, por
qué
favor.
Delicia.
¿Cómo estaba eso?
Pues yo me comí uno de esos ahora, porque cené una sopita. Ayer me hice. Tenía tanto frío que me hice una sopa de fideos con el caldito de haber hecho brócoli a mediodía.
¿Y qué
imagínate.
Tal? ¿Y estaba buena?
Estaba muy rica, claro. Muy bien.
Muy bien. Ahora tienes hambre.
Ahora tengo bastante hambre.
Porque
o sea,
eso tiene poca sustancia.
Tiene poca sustancia. Pero mira, te he traído unas cerecitas de Mountain Cherry de Calatayud, que eso no veas cómo está.
¿Tú sabes el precio que pueda tener eso en Estados Unidos, en un supermercado?
Eso, pues,
esa perfecto, cajita.
Por $4,000, una cosa
no,
así.
No, eso es una cosa como el caviar. Pues vale, igual, claro. Porque eso ellos no lo ven.
Y si encima las prueban, todavía más claro. Imagínate cómo está esto. Ahora nos las vamos a comer.
Ahora nos la comemos.
Y la vamos a compartir.
Oye,
además,
que Nines también nos habla de que les mandaría una tortillita de patata inigualable y deliciosa a cualquier hora, o Carmen Arenas, unas castañuelas.
¡Ole!
Para que se alegren la vida.
¡Qué bien, qué bien! Mira, son las 4:20, 3:20 en Canarias. Yo me he comprometido con ellos hace tan solo una hora aproximadamente, cuando venía hacia la radio. Me he cruzado con gente que estaba literalmente poniendo las calles en Madrid. Literalmente, con las máquinas, asfaltando, pintando, todos lógicamente uniformados, como vine yo ayer a la radio, con la camisa fluorescente, las bandas reflectantes, y he cogido, he parado el coche y me he identificado, le he dicho a los chicos, digo, chicos, nos hacemos una foto, que yo hago un programa de radio que se llama, y de repente uno dice, si tú eres el pulpo, yo soy ponedor. Oye, me ha hecho muchísima ilusión. Nos hemos hecho una foto y la he subido a facebook.com/poniendo las calles. Échale un vistazo, aprovecha esa foto para contarme cómo estás trabajando tú ahora y enseguida te leemos. Un abrazo a los currantes y para que os deis cuenta que mientras otros duermen, hay mucha gente que hace cosas fundamentales para que España no deje de funcionar. Un abrazo a los Felayas, que es el nombre de esta cuadrilla de currantes, los Felayas, que están ahora mismo trabajando en la Puerta del Retiro en Madrid. Las 4:21, las 3:21 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y yo creo que siempre, además siempre, hemos escuchado aquello de el perro es el mejor amigo del hombre. Y es que estos animales son muy inteligentes, parece que entienden casi todo lo que les decimos y siempre están ahí para animarnos o para sacarnos una sonrisa. Bueno, pues resulta que gracias a un estudio del Centro de Cognición Canina de Arizona, sabemos que los perros nacen con la capacidad de entender a los seres humanos. Bueno, pues este estudio, realizado principalmente con labradores Golden Retriever, demuestra que en tan solo 2 meses los cachorros ya son capaces de mirar el rostro de una persona y de esa manera pues entender sus señales. Claro, es que gracias a esta investigación vemos que la frase que te he dicho antes cobra mayor sentido. Bueno, pues atención ponedor, porque Mónica Boada es doctora en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Ella estudia las relaciones entre perros y humanos y le ha sorprendido gratamente este estudio.
Bueno, pues es muy interesante y bueno, una de las conclusiones principales, ¿no?, es que ya vemos que desde una edad muy temprana, ¿no?, la media de edad en este estudio era de unas 8 semanas, los perros, bueno, en concreto, como has dicho, eran Golden y Labrador y cruces de estas razas, son capaces ya de seguir las señales comunicativas humanas, ¿no?, para encontrar comida, y además tienen esa tendencia a mirar a la cara a los humanos. En este sentido, es verdad que este estudio se suma ya a muchos estudios que ha habido previamente sobre la comunicación entre perros y humanos. Es verdad que tiene una muestra bastante elevada y otra de las conclusiones principales, y quizás la más novedosa, es que realmente han encontrado que gran parte de la variación entre individuos en esta capacidad de seguir las señales comunicativas humanas y en esa tendencia a mirar al rostro de un humano se deben a factores genéticos, ¿no?, y que, por tanto, son conductas heredables. Así que esto pues permite llevar nuevas líneas de investigación que ya se centren más en estudiar esas bases genéticas, ¿no?, de las conductas.
Hombre, realmente yo no sé si esto es novedoso, pero desde luego sí que es asombroso. El que sus abuelos y padres hayan aprendido una manera de comunicarse con los humanos que luego transmiten y que encima los cachorros heredan.
Sí, así es un poco el concepto de la heredabilidad. Es verdad que esto entra también un poco en un debate que existe acerca de la relativa importancia de la genética frente a la experiencia, ¿no?, que tenga un individuo a lo largo de su vida, ¿no? Y tampoco, o sea, hay estudios que más recalcan la importancia de la genética, como en este caso, ¿no?, pero no debe tampoco menospreciarse el componente de aprendizaje, ¿no?
Claro, es que Mónica estudia principalmente la relación de los perros con los humanos y por eso le preguntamos si es posible que esa relación de tantos años pues haya ido generando una preparación biológica.
Sí, es posible y de hecho es una de las principales hipótesis, ¿no?, que durante la domesticación los perros han sido seleccionados para cooperar y comunicarse con nosotros y que se ha producido lo que se denomina como una convergencia evolutiva, es decir, que los perros es probable que hayan desarrollado unas habilidades similares a las que poseemos nosotros en algunos aspectos.
El estudio defiende que todas las tareas que hacemos con los perros, cazar, pastorear o incluso hacernos compañía, se ven facilitados por esa capacidad. Lo cierto es que es difícil determinar si es porque tienen esa predisposición o si porque aprenden muy rápido.
Claro, a ver, ahí yo creo que juega un papel las dos cosas, ¿no? Y en el caso de lo que mencionabas, de las tareas, o sea, es evidente que esta capacidad que tienen de entender nuestras señales les va a facilitar ayudarnos en una gran variedad de tareas, ¿no? Y que por un lado, en la domesticación, digamos, había una fase inicial en la que hay esa divergencia de, digamos, el lobo primitivo, ¿no?, hacia allá el perro, y luego hay fases posteriores en las que ya se crean, digamos, las razas de perros, ¿no? Y en este sentido hay algunos estudios en los que se observa que hay diferencias entre razas en cuanto a la comprensión de señales comunicativas, de forma que razas que han sido seleccionadas para trabajos que se podría denominar como más cooperativos, más que requieren una comunicación con los humanos, por ejemplo, perros pastores, son mejores entendiendo las señales comunicativas humanas que otras razas.
Y ahora que sabemos lo listos que son los perros, yo me pregunto si es posible saber cuántas señales son capaces de identificar.
Pues ahí no te sabría dar, si lo que quieres es un número, pues no te sabría dar. Esto se me ocurre que, por ejemplo, hay estudios recientes sobre ya estos aprendizaje de palabras y se ha visto que pueden aprender un número bastante elevado de palabras.
Y es que esta relación tan especial se remonta hace más de 35.000 años. Yo me pregunto también, ¿a qué se puede deber?
Pues es una muy buena pregunta. O sea, está claro que los perros tienen como esa predisposición a relacionarse con nosotros ya desde edades muy tempranas, algo que no se ve en los lobos, incluso la tendencia, ¿no?, a establecer contacto visual con los humanos. Y bueno, no sé, o sea, por un lado está la base del lobo, que es una especie ya altamente social, ¿no? O sea, los lobos son viven en manadas y cooperan para ayudar a criar a las crías, valga la redundancia, ¿no? Y para cazar, ¿no? Entonces, por un lado está esa base, ¿no?, del lobo como una especie altamente social, pero evidentemente en la domesticación pues hubo algo, y eso también es un poco lo que me interesa a mí, ¿no?, que es lo que ha hecho que en estos perros pues haya esa elevada motivación social, esa preferencia incluso de relacionarse con un humano frente a individuos de su propia especie, ¿no?
Pues sí, porque eso efectivamente pasa. Yo creo que es muy interesante lo que nos cuenta Mónica Boada y también las conclusiones de este estudio que explican sin lugar a dudas por qué el perro es el mejor amigo del hombre. Son las 4:27, las 3:27 en Canarias. Doy la bienvenida a Bruno Martínez, a José Antonio Azagra y a Paloma Romero. Nos acaban de seguir en Facebook. Buenos días, España. Disfruta de la música.
Espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeño soy yo, nada de nada. Que llueve un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeño soy yo, nada de nada. Nadie, soy yo, nada de nadie. es mentira, un sol de invierno.
Es una de las capacidades que tiene Dani Martín, que es el, bueno, la voz que estás escuchando ahora aquí en Poniendo las Calles. Coger una canción con la que él ha crecido, una canción que pertenece a su corazón, a sus vivencias personales y, bueno, interpretarla, hacerle un homenaje a Cecilia y yo creo que no le ha quedado nada mal y nos gusta que se hagan estas cosas con las canciones que han sido la banda sonora musical de tantas y tantas familias en nuestro país. Son las 4:30, 3:30 en Canarias, no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que nos ayuda a poner las calles, como por ejemplo Félix Jiménez, que al hilo de lo que estamos preguntando hoy, de qué le llevarías a unos amigos que lleves un año y pico sin verles y que te pidan algo típico español, pues mira, Félix lo que dice es que les mandaría o que les llevaría un buen queso manchego y por supuesto un botijo.
Claro, Antonio Jiménez dice que un botijo también, para que pasen el veranito bebiendo agua fresca. José Alberto, una bota de vino de Galicia. Vicente Belver también tira por Galicia y dice, yo les llevaría pulpo a la gallega lo probaran. Monse García, unos cachaps. Pone
¿cachaps? Que son cachopos,
unos unos, no, porque dice son unos pasteles típicos de Paterna.
No, claro, cachopos de Paterna, no, más bien asturiano, correcto.
Claro, yo iba a decir cachopos, pero al leer el resto, claro. he dicho, pues no va a ser.
¿Y cómo pone? ¿Cómo lo han puesto?
Unos cachaps.
¿Cachaps?
Cachaps.
No lo habíamos oído
unos
nunca, ¿no?
Cachaps. Que son unos pasteles típicos de Paterna que están buenísimos. Monse, si llego a ser de Paterna, lo mismo te había podido ayudar.
Claro,
pero o lo has puesto correctamente o
no
lo he leído como está.
Mano, claro.
Eso es. Cachaps. ¿Qué? Uh-huh. Pasteles típicos de allí de Paterna. Susana Domínguez, pimientos de Padrón. Frankie Pérez, pues una insignia de tela de mi Betis.
Ah, muy bien.
Claro, bueno, cada uno tirando para su barrio.
Claro, muy bien.
Chanito Vizcaíno, pues queso, almogrote, miel de palma y unos dulces todo de fabricación de La Gomera.
Maravilloso.
Para que probaran cosas nuevas. Carmen González, Cecina de León. Chema Jiménez dice, pues la receta de la paella valenciana, porque se ve cada cosa por allí cuando vas a algunos sitios y te dicen que te hacen paella. Pues la verdad es que la receta estaría muy bien, pero también te digo, llevan los ingleses conquistando el mundo siglos y no han apuntado una sola receta,
ni una,
si te das cuenta.
Es que se inventan todo, de verdad.
Es maravilloso. Macarena Pleite dice, una muñeca vestida de sevillana. Y almendras garrapiñadas, también turrón, que es algo
excelente.
Muy español y seguro que les gusta.
Es verdad, fíjate, mi tío, que el que vive en Sydney, en Australia, él siempre que, después de estar aquí a lo mejor 2 meses, 3 meses en España, lo que más se llevaba de aquí era el turrón.
¿Turrón?
El turrón. Y luego allí tenía muchísimo éxito el turrón.
Claro, no me extraña.
Y es alucinante. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, dices que el juego del podcast también los de la primera hora de 4 a 5 pueden jugar, ¿no?
Claro, claro, porque ahí puede jugar todo el mundo. Además puede jugar la gente que no escuche el programa, porque lo que hacemos es subir las 2 horas del programa, las 2 horas que dura el programa, subirlas a cope.es y ahí lo que hacemos es que en una de esas 2 horas, cada día, metemos una palabra que no ha sonado en el directo. Además se nota, una palabra, bueno, pues que tienen una temática todas las semanas y que esta hemos elegido que sean algo así muy veraniego como son los festivales de música. Los ponedores que quieran conseguir un diploma, llevarse un premio, tienen que localizar estas palabras infiltradas, apuntarlas y a través de un mensaje de voz al 662-942-605 decirnos cuáles son. Y nosotros el lunes anunciamos quién ha ganado y quién se lleva ese diploma.
Genial, Miguel P., muchísimas gracias. Ahora mismo en cualquier parte del mundo te aseguro que están ocurriendo cosas rarísimas.
Muy raras. Hay una película, Pulpo, en el que la protagonista cuenta que lo que más le gusta de las bodas... Es ver al novio.
¿Ver al novio?
Mirar al novio cuando entra la novia en la iglesia. Es curioso, porque casi todos nos giramos a ver cómo entra la novia en la iglesia.
Claro.
Esto es una realidad.
Sí.
En los vídeos de boda nunca se ve al novio cómo espera a la novia, sino a la novia entrando.
Es verdad.
Y ella tiene ese detalle de mirar al novio porque... Dice que le parece, bueno, pues la imagen más emocionante de todas, el futuro marido viendo llegar a su futura mujer.
Claro.
¡Qué potito!
¡Qué potito!
¡Qué potito!
Es verdad que dicho así, yo nunca lo había hecho. Yo cuando voy a las bodas, suena la música y me giro para ver cómo entra la novia. Y es verdad que no miras la cara del susodicho que está allí plantado.
Es verdad.
Viendo cómo la otra recorre el pasillico.
Es verdad.
Y a algunos se le salta hasta una lagrimica. Y es bonito, y nadie se fija en eso ni lo graba. Ni lo tiene
en mi boda,
cuenta.
¿Cómo hice yo la entrada? Bea, ¿tú estabas allí?
Pues no me acuerdo porque mira la novia, no te lo acabo de contar.
¿Pero entró Laura primero? No entré yo, ¿no?
Bueno,
yo estaba esperando.
No me acuerdo del momento, tú estabas allí ya.
¿No entramos juntos o yo entré con mi madre?
Tú entraste con tu madre.
Yo entré con mi madre.
Laura entró después.
Laura entró después, o sea, yo estaba esperando a
Laura.
Tú
estabas esperando, sí, ajá, sí, sí.
Y la gente estaba allí esperando.
Y la gente estábamos ya sentados porque nos habían acoplado. Nos habíamos tomado algo. Y mientras esperábamos a que llegarais, nos habían dado una cosita, un vinito, un tal.
Un vermucito
madrileño. Y de repente ya nos dijeron, pues ya podéis ir pasando, y nos sentaron.
Ah, qué bueno.
Y entonces ya, pero claro, yo sé que recuerdo a Laura, claro, porque a ti no te miré.
Muchas gracias.
Te lo estoy diciendo.
Joder, y encima es mi compañera y se acuerda de mi mujer en vez de mí.
Claro, porque sí, es que es así. Sí. Todos miramos a la novia cuando entra. El novio en las bodas es una cosa
aleatoria.
Es una cosa que, salvo que dé la campanada y no vaya, nadie se acuerda.
Qué bonito, Bea, muy
claro,
bien.
Claro, bueno, pues creo es así. Sí. Si alguien quiere ser el protagonista y es el novio, no
novia,
quiere que ir.
Que vaya de novia.
O que vaya también vestido de blanco y con traje largo. Bueno, la verdad es que tiene que ser muy bonito ver al novio.
Y claro.
Siempre y cuando al novio le interese algo su futura mujer, que no siempre es el caso. Hoy, por ejemplo, hemos conocido la historia de un hombre en Estados Unidos que fue grabado el día de su boda y mientras esperaba en el altar y su novia se dirigía hacia el altar, él fue cazado mirando el móvil.
¡Hala! No sé si nos escuchará este miserable.
Claro, pues no sé si nos estará escuchando, pero hay que ser muy miserable estarte casando y estar mirando el teléfono móvil.
Ya tener móvil no es buen síntoma.
No, y ya estarlo mirando mientras que suena la musiquita,
claro,
viviendo.
¿Con quién estabas
a
ahí?
A ver si me da tiempo a contestar este WhatsApp antes de que llegue al altar.
Lo mismo estaba echando una quiniela o
es
algo.
Es muy fuerte, pero bueno, no sé cómo se te ocurre el día de tu boda, minutos de decir el si quiero, estar ahí pendiente del teléfono. Este, de todos modos, es el verdadero cáncer del siglo XX. Uh-huh. Estar con gente, uh-huh, esto es así,
sí,
pues,
sí,
un grupo de cuatro en un restaurante, sentados en un banco, donde quieras, donde en la playa,
no,
ya los he visto en la playa.
No hay conversación.
Y están los cuatro con el teléfono. Móvil.
Lo mismo están whatsappeándose entre ellos, ¿eh?
Algunas veces pasa. Tengo que decir que a mí me parece fatal, sin embargo, Berto Romero ha encontrado la explicación para que esto esté ocurriendo.
Lo de mirar el móvil mientras estás cenando con alguien, está bien. Está bien. Otro día con un colega cenando y se me enfadó el tío y dice que tú estás ahí a lo tuyo y no estás por mi conversación. Digo, a ver, ¿cómo te lo cuento? Es que llevamos un rato aquí y no me está interesando nada de lo que me estás contando. Pero nada, no te has preparado nada, macho. Has venido aquí a cenar y a lo que surja. ¿Qué es esto? Estás compitiendo con 4,5 millones de tuiteros que están haciendo unos chistes buenísimos. Buenísimos. Y si tanto te preocupa que no te pueda escuchar porque eres un pesado, que es lo que está ocurriendo, pues cuando me veas con el móvil me envías un WhatsApp que lo voy a leer, que es gratis, ya está, es gratis.
Claro, pero es duro decirlo, pero a lo mejor no miramos el móvil porque estamos enganchados al teléfono, sino porque con quienes estamos nos aburren soberanamente. Hay que empezarse a hacer preguntas. Yo, si soy la novia de este hombre, me pensaría al continuar casada. Si el día de tu boda ni te miro cuando llegabas al altar, esto te da pistas claras sobre muchas cosas.
Luego hay otra cosa que también me llama mucho la atención, es la gente que se empeña en que veas una broma típica que te han mandado por WhatsApp y que te pilla en cualquier momento y te la enseña, y hasta que no veas el chiste completo no te deja escapar.
Es que el chiste es muy importante.
Sí, 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 es importante, pero oye, que no te atraquen con eso que quieren ver. Déjame un poco de que corra el aire y que déjame respirar.
Bueno, la verdad es que lo del móvil está cambiando nuestros comportamientos sociales, ¿no?
¿Tú tienes mi móvil?
Tengo dos, de hecho.
Perfecto.
Y lo utilizo lo justo.
Lo justito, es verdad, claro, como tiene que ser.
Tengo que decir que no somos grupo pesado.
No, para nada.
No, el WhatsApp está además para transmitir información.
Sí.
Y a mí me aburre mucho cuando la gente ahí se enrolla en el WhatsApp tal sin más.
Qué pereza da, ¿eh?
Yo prefiero que me mandes 2 minutos de WhatsApp contándome algo concreto a 27
correcto,
mensajes,
grano,
uno detrás de otro. Eso, cuéntame lo que me tengas que contar.
Ya está. Y además, cuéntamelo bien.
Informaciones. Queremos información.
Direcciones.
Bueno, dejamos esta sórdida historia del novio que miraba el móvil el día de su boda para hablarte de un suceso que se ha quedado al final en un bluff. Iba a suceso de la leche y al final es un bluff. En la nada. Pero ¿qué ha tenido a Japón con el corazón en un puño durante algunas horas? Y yo te cuento, todo comienza cuando un hombre alerta de que ha visto el cuerpo de una mujer desnuda flotando en la bahía de Hachinohe.
¡Wow!
Todos piensan que puede ser un crimen, todo parece indicar que se ha cometido un asesinato, y se avisa a los servicios de emergencia y a la policía para que investiguen lo que ha ocurrido.
Toma ya.
Tú imagínate, Pulpo, hay una movilización de la leche, como son los japoneses, además.
Sí, son muy raritos.
Como son los japoneses, de concienzudos. Sí. Policías, inspectores, servicios de rescate para recuperar el cuerpo, un follón. Se ponen a ello, ajá, recuperan el cuerpo y ¿cuál es la sorpresa cuando ven que no es una mujer?
¿Qué dices?
Es una muñeca hinchable.
Toma.
No me lo puedo creer.
Yo tampoco me lo puedo creer.
Eso... Se está poniendo muy de moda eso.
Como te cuento, alguien había decidido deshacerse de su muñeca hinchable tirándola a la bahía,
por favor.
Lo que llevaba a las autoridades a pedir encarecidamente ahora que, por favor, la gente recicle.
Hombre, claro.
Primero, para evitar situaciones como esta en la que se ha montado un pollo para nada debido al aspecto hiperrealista del juguete sexual, porque creo que la muñeca hinchable realmente parecía una mujer muerta ahí en la bahía.
Qué horror, qué mal rollo, vea.
Y
no
la gente súper asustada y llamando para que la recuperaran. Bueno, que se ha recuperado el cuerpo. Que no era un cuerpo, que era una muñeca. Pero tú imagínate el susto. Y segundo, porque se contamina el agua que baña la ciudad. Es que pero tú claro. Imagínate, Pulpo, esto no se puede consentir.
Ya,
el plástico. No se puede tirar plástico al agua, claro al mar, no. Ni a nada. Solamente a reciclar.
Y además, menos con esas formas y esas figuras que tanto te pueden alertar cuando lo veas, porque el susto no te lo quita nadie, ¿eh?
Pues sí, te llevas un susto importante. Bueno, voy a terminar hoy con Manu Chao, porque el artista ha cumplido este lunes 60 años.
60 años, cumplido ayer.
Oye, que
lunes.
Nos caen a todos, no, hombre, claro. Me ha parecido increíble, yo no sabía que era tan mayor.
Vea, no solamente tú cumples años.
Ya me doy cuenta. El ex líder de Mano Negra sigue destacando no solo por su música, sino también por su implicación con movimientos sociales. Y bueno, que se ha metido en los 60.
Pues le felicitamos, esta canción da muy buen rollo. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Hacemos radio en directo, esto es Poniendo las Calles. Oye, ¿tú ahora mismo en qué estás trabajando? ¿Cómo estás poniendo las calles? ¿Por qué no me llamas en directo aquí al estudio 950-6006 y que se entere toda España?
¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé.
Acordándonos del gran Manu Chao, 60 años cumplió ayer y lo estamos disfrutando ahora en Poniendo las Calles. Mira, voy a mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Les damos las gracias y la bienvenida. Óscar Herreros, Luis Patrick Atienza Brenán, Óscar Herrán, Galve Osorio, Bruno Martínez y José Antonio Azagra. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y también a los ponedores que le han dado al me gusta a este programa de radio. José LP y Juan Manuel Heras. Bienvenidos y gracias por ayudarnos a levantar España.
Mira, Gemma Moreno nos cuenta que ella vive en Ecuador y que siempre se lleva jamón, queso, lomo, chorizo, boquerones en vinagre, anchoas, mejillones en escabeche y aceite de todito. Gema debe estar encantada, la gente cuando llega ella de España y a Ecuador se deben de volver locos. Y Luna Lombo cuenta, pues yo les llevaría una botellita de tinto de toro, queso de oveja de Zamora y un imán de sevillana.
Me encanta, los recuerdos, el typical Spanish que luego se exporta y que se disfruta en cualquier parte del mundo. Y esto nos viene muy bien a nosotros como país y a ti sobre todo como amigo, como familiar, el que tengas un detalle con la gente que no tienes tan a mano como los del día a día. Hemos habilitado en Facebook una ventanita para que nos cuentes ahí en qué andas liado, cómo estás currando en este momento. Es un espacio para los trabajos, los ponedores que ahora mismo están en activo realizando trabajos. Me escribís lo que estáis haciendo, cómo es vuestro trabajo y a las 5:30 de la mañana en la ronda de ponedores os leeremos con mucha fuerza. Abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006, porque ahí está Luis, un ponedor que está trabajando en este momento. Lo que no sé es en qué anda liado. Hola Luis, buenos días.
Hola, buenos días Pulpo.
Estás despierto ahora mismo, ¿no?
Buah, despierto ya hace un ratito ya, porque me cuesta venir al trabajo unos 40 minutos, que ya lleva un ratito despejado.
Ajá. O sea que ahora que son las 4:44 con 23 segundos, llevas ya un rato preparándote para empezar a trabajar.
Sí, para empezar a trabajar. Aquí estoy, no sé si oyes de fondo los equipos por aquí ya quejándose.
Espera, que voy a bajar la música para escuchar aquello perfectamente, a ver.
Muchas.
Sí, sí.
Ay, no se oye ahora.
Sí, te he oído como una piada o algo así.
Sí, sí, trabajo con aves rapaces. Estamos ahora preparando los equipos para empezar a dar servicio en cuanto rompa el día. Y nada, soy técnico de control de fauna en el aeropuerto de Valencia.
Oh, oye, eso es súper importante a la hora de darle seguridad a los despegues y a los aterrizajes de los aviones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es un trabajo un poco invisible cara al público, pero en todos los aeropuertos de España hay un servicio de control de fauna para evitar pues posibles impactos y percances que puedan tener las aeronaves.
¿Qué le pasaría a un avión con 130 pasajeros el que en un motor se le impacte un ave de mediano tamaño?
Pues mira, hoy en día los aviones, la verdad es que es una seguridad brutal. Están preparados, vamos, para minimizar los riesgos. Sí que es cierto que, por ejemplo, el impacto de un ave de una paloma, unos 400 gramos aproximadamente, sí puede hacer bastante daño en lo que son los álabes, las aspas de las turbinas. Y bueno, pues ocasionar, claro, cuando esto sucede, rara vez, porque para eso estamos, para prevenir, pero claro, no somos perfectos, claro, todo conlleva una revisión, un retraso en el embarque y claro, pues son todos esos inconvenientes, pero por suerte hoy en día los aviones son muy, muy seguros.
¿Y cómo hacéis para que no se crucen en el camino de la pista, tanto de aterrizaje o de despegue? ¿Cómo se elabora ese trabajo para que funcione perfectamente?
Pues mira, nosotros tenemos un equipo de aves rapaces y lo que hacemos es que en todo lo que es el territorio del aeropuerto, como es una extensión tan grande por la necesidad de y las características de las aeronaves, lo que hacemos es hacer pensar a la avifauna que cruza o las posibles intrusiones que ese es el territorio de las aves rapaces. Lo que hacemos es volar, estamos volándolas constantemente, las rapaces ya saben que no tienen que meterse en pista o en alguna ocasión, pues sucede, pero vamos, no están totalmente controladas, están adiestradas en el problema. Y lo que hacemos es que, claro, pues cualquier pajarito, cualquier paloma, gaviota, etcétera, al ser conocedora de que es el territorio de aves rapaces, pues evitan entrar.
Luis, ¿y cómo te dio por dedicarte a eso?
Pues me dio gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, desde chiquitín, apasionado por todos sus documentales, y él fue el precursor de esta iniciativa para el control de fauna en el año 81, creo recordar, en Cuatro Vientos. Y bueno, fue el impulsor.
Madre mía. Pues Luis, lo que no sé es desde cuándo eres ponedor, desde cuándo estás con nosotros poniendo calles.
Pues mira, desde que empezamos a dar servicio, a partir de las 5 de la mañana, que se reformó el horario por todo el tema de los pasos migratorios de aves y por el tema de las nocturnas de chotacabra, por ejemplo, que son unos insectívoros chiquititos que se puede quedar en mitad de pista, lo puede atropellar un avión. Entonces, soy ponedor desde que tenemos que madrugar tanto para dar el servicio, que ya empezamos a darlo revisando pistas desde la noche, pues te puedo decir, a lo mejor hace ya 3 añitos.
Qué bueno. ¿Cómo está Manises? ¿Cómo está Valencia en este momento?
Valencia ahora estupendo. Ahora mismo está no hay mucho tráfico, ya se está reactivando todo un poquito, pero bueno, la verdad es que estamos tranquilos. La temperatura ahora es buenísima, tenemos 22 grados ahora mismo, o sea que perfectamente para empezar a dar.
Qué bien. Luis, ¿tú estás notando el abrazo que te estoy dando?
Hombre, grandísimo, claro que sí. Siempre se nota.
Muy bien.
Pero incluso, no solo hablando, sino a través de las ondas cuando lo escucho.
Muchísimas gracias, Luis. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradecemos un montón que nos hayas contado pues a qué te dedicas y sobre todo que congenies también con esta comunidad de ponedores, porque mira que hay gente trabajando ahora mismo, Luis. Es impresionante.
Muchísima. Unos poniendo calles, otros ponemos pistas casi.
Es verdad. Bueno, Luis, cuídate mucho y te mando un abrazo enorme. Gracias, hermano.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego. Las 4:48, 3:48 en Canarias. Fíjate lo que me cuenta Rosa Dorado Díaz a través de un mensaje que me acaba de mandar a facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, yo soy de Córdoba, vengo ahora mismo de Málaga, de dejar a mi hermano en el aeropuerto que se va a Alemania a trabajar. Claro, si es que aquí no paramos de hacer cosas. Ahora mismo los ponedores están haciendo cosas que hacen vital que en España no se deje de producir.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE.
Estamos a punto de ver a un español ganar por primera vez en la historia el US Open.
Angelito, si no entra ahora,
si no entra esta bola,
es campeón del abierto de Estados Unidos, John Ram.
Tiene que ir al hoyo, tiene que ir al hoyo y no va a ir, y no va a ir. John Ram acaba de ganar el US Open de golf en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Besa a su niño, nacido en abril, John Ram, besa a su mujer, el de deportista que hace tan
con Paco González en tiempo de juego.
Mensaje de un amigo. Angelito me ha levantado de la cama para ver a John Ram. Bestia parda.
¡Vamos!
Con Manolo Lama.
Yo creo que esto es algo histórico.
Sí, eso es verdad.
Con los protagonistas de la noticia.
El hermano de Ram está en directo en el tertulio.
¡Qué arrojato!
Impresionante, ¿no?
Bueno, sí, sufriendo un poquito aquí.
En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Qué le llevarías a un ponedor que estuviese lejos de España?
Bueno, Fernando Llarena dice que un gazpacho fresquito o Paco Angulo un asadillo manchego riquísimo.
Oye, maravilloso. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa. Lady love, your love is cooling like a winter snow. My lady love, with love that's cozy as a fire's glow, and I keep on needing you, girl, a little more and more, and I thank you, my lady love, love. You know, it's not easy, keep love going smooth, people are people, and they all have their moves. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. Got the love I need and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love.
El Lady Love de Lou Rawls. Estás escuchándolo en Poniendo a las Calles en la cadena COPE, donde no paramos de recibir mensajes, lo cual indica que hay un montón de gente que está ahora mismo haciendo cosas.
Pepi Rojas, que dice que llevaría rabo de toro, como lo comemos en Córdoba, con una salsa que estuviera exquisita. Tony García, ensaimada mallorquina, típica de esta tierra. Me encanta la ensaimada.
Y
luego nos cuenta también Manuel Valentín, dice, pues mira, más que llevar, cuando yo llegué allí, les haría una tortilla de patatas y una paella. Y otro día, pues para un vermú, haría una unas bravas y unas croquetas.
Delicioso, la verdad que siempre sacamos muy buenas ideas de todos los comentarios que los ponedores día tras día pues nos van lanzando en base a la pregunta, pues a la consulta, a, bueno, a la locura que muchas veces os planteamos, y la gente nos cuenta cosas súper, súper bien hiladas. Son las 4:53, las 3:53 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. La verdad que es el mejor momento ahora de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física, también es meteoróloga del tiempo.es y quiere contarnos qué nos espera para los próximos días. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana ha arrancado el verano y lo hemos hecho con valores por debajo de lo normal en esta época del año y todavía con ambiente tormentoso. Este martes vamos a seguir con lluvias en el norte de la península. De hecho, pueden ser fuertes en zonas del Cantábrico. Allí tenemos avisos de nivel amarillo en el interior de Asturias y Cantabria por acumulados de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Pueden afectar otras zonas del norte, pero en el resto esperamos tiempo más tranquilo con algunas nubes de evolución. En Canarias, intervalos nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, hoy subirán un poquito en zonas del suroeste. Para este miércoles, la inestabilidad se va hacia el nordeste. Seguirá lloviendo en el Cantábrico Oriental y en Pirineos por ese flujo de norte y tendremos tormentas, sobre todo al norte de Cataluña, norte e interior de la Comunidad Valenciana y sur de Aragón, donde se pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto, ambiente tranquilo, y en Canarias de nuevo podemos tener algunas precipitaciones al norte de las islas. Para el jueves, tiempo bastante estable, tendencia a la estabilización, algunos chubascos y tormentas en el Pirineo catalán por la tarde y temperaturas en ascenso en toda la península salvo el Mediterráneo. De cara al fin de semana, viernes sin apenas lluvias, sábado con lluvias en el norte y noroeste y domingo en el Cantábrico.
La verdad que, Mar, lo acabas de decir, ¿no? Desde ayer estamos en verano, aunque no lo parezca, pero sí que quiero conocer las curiosidades que podemos destacar, por ejemplo, de esta estación.
Bueno, pues que esta estación es la más larga de todo el año. El verano, en concreto el verano 2021, va a durar 93 días, 14 horas y 50 minutos. Vamos a tener cuatro lunas llenas en poquitos días. Por ejemplo, este mismo jueves va a llegar la primera, el 24 de junio, le van a seguir el 24 de julio, el 22 de agosto y la última luna llena antes del equinoccio de otoño, el 21 de septiembre. De sobra es por todos conocidos que evidentemente hemos tenido el solsticio de verano en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur han dado la bienvenida al invierno. Y deciros que el término verano proviene del latín berberis, cuyo significado originario hacía referencia a un periodo de calor suave, lo que sería después de la primavera aproximadamente.
Pues Matt, déjame que salude a Mauricio Gandolfo, que es un ponedor que nos está escuchando desde Argentina y que siempre está enganchado con nosotros poniendo las calles. Es importante el tema de las temperaturas que nos estabas comentando. ¿La previsión que tenemos para el verano cuál es?
Bueno, pues a pesar de que estamos teniendo estas temperaturas fresquitas durante estos últimos días y que están por debajo de lo normal, las previsiones para los tres meses de verano, en media, nos indican que este verano 2021 podría ser más cálido de lo normal en todo el país. Esperamos que especialmente lo sea en el centro peninsular. Allí las temperaturas podrían estar entre 1 y 2 grados por encima de lo normal en esta época del año. Y en cuanto a las lluvias, la previsión para el cómputo de los meses de junio, julio y agosto nos muestra que podríamos experimentar un verano ligeramente más seco de lo normal en el nordeste y en el este peninsular y en el archipiélago Balear, también en las Islas Canarias. Pero en el resto del país viviríamos un verano con las lluvias habituales de estos meses.
Oye, Mar, nos lo adelantaba Beatriz Calderón hace unos minutos. Hay una noticia que nos parece súper emocionante, súper interesante también, y también nos da un poquito de miedo, porque han encontrado un organismo de 24.000 años en el permafrost y lo que han hecho es lograr revivirlo. Cuéntanos, ¿qué datos tienes?
Pues sí, ya sabéis que el permafrost es esa capa de terreno permanentemente congelada que tenemos bajo nuestros pies, bajo la capa de suelo activo que pisamos en las regiones más frías del planeta y también en regiones periglaciales como puede ser la tundra. Pues precisamente se ha encontrado un organismo multicelular identificado como rotífero que se ha hallado en el nordeste de Siberia y lo han logrado devolver a la vida después de 24.000 años congelado. Se encontró a 3,5 metros bajo la superficie del suelo en el permafrost, como decía, y fue un concreto ejemplar de rotífero veloideo. El rotífero es un organismo multicelular que es abundante en nuestro planeta, lleva miles de años con nosotros y en este caso el animal sobrevivió a un estado donde el metabolismo casi se detiene por completo. Le lograron revivir y además incluso logró reproducirse.
Pues Mar Gómez, te lo agradezco un montón. No te vayas muy lejos porque, si te parece, en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos cuentes cómo viene el tiempo para esta jornada que está comenzando ahora en este día de martes, ¿vale?
Perfecto, gracias.
Un besito, cielo, gracias. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias, y los ponedores nos están contando esas cosas, esos detalles typical Spanish que le llevarían a sus amigos o familiares que estén en otros continentes.
Pues Marcelino lo tiene claro, que serían unas gachas manchegas, y dice, oye, por cierto, que hoy a las 9 y media me vacunan.
¡Ole!
O sea, que está encantado Marcelino. ¡Ole! Carmen García dice, pues la canción de Manolo Escobar, la de Que viva España. Y María Sánchez, pues ella llevaría unos buenos langostinos de Sanlúcar y esa manzanilla que sabe a gloria bendita. También nos ha escrito Raúl, que dice que llevaría un hornazo de Salamanca, y me ha gustado la propuesta de Ana, un abanico.
Maravilloso, por favor, maravilloso. Estás escuchando y haciendo con nosotros un programa que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que, bueno, comenzamos la segunda hora, y encima en esta segunda hora, según me dijo, tenía previsto estar con nosotros Carlos Rivera, el gran artista mexicano que además acaba de publicar un disco que se llama De Leyenda, que es espectacular, y se comprometió conmigo ayer tomando una cervecita en que iba a madrugar para poner las calles. Espero que cumpla su palabra y podamos contar con él en tan solo unos minutos. Nos toca actualizar la información, y recuerda que si me estás escuchando ahora mismo me puedes seguir también en facebook.com/poniendolascalles, donde ahora mismo somos 65.556 ponedores. Si me ayudas siguiéndome, yo aquí veré tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que, ponedores, que se note que somos nosotros los que levantamos España.